Bueno, si tienen su copia de la Biblia, si podrían ir a la carta de Judas, el libro justamente antes de Apocalipsis. Hemos estado en esta carta y ya vamos por el versículo 10. Si están ahí, vamos a estar enfocados en el versículo 10 esta mañana. El titulado del mensaje de hoy, el corazón de una bestia. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hace varios años, durante el tiempo que era soltero, y el mes pasado celebré mi esposa y yo 9 años, entonces ciertamente era antes de eso, no me recuerdo el tiempo, pero más de 10 años, era miembro de esta iglesia, y durante ese tiempo especialmente, mi mamá me pedía mucho ir a su iglesia, y siempre le decía que no. Y había un tiempo ya que me pidió muchas veces que había una junta y no había conflicto con el servicio acá, ni juntando con los hermanos acá, la iglesia de Grace Community Church. Entonces dije, ya pues, está bien, voy por un par de horas. Nos juntamos en la casa de alguien de la iglesia, ya estaban comiendo, entonces entré ahí en la casa, mi mamá me sentó en la mesa, había como 3 o 4 hombres ahí, y estaban hablando y comiendo, y yo nomás estaba ahí, no quería meterme mucho, pero estaba escuchando su conversación. En la conversación estaban hablando durante todo el tiempo acerca de su apreciación de Joel Osteen, y su predicación, su ministerio y la persona de Joel Osteen. Estaba hablando uno de ellos que pudo ir allá a Houston y estar ahí. Y escuchando las canciones y todo, dijo él que era como si estuviera en el cielo. Y entonces yo sabía que tenía que decir algo. Lo tenía que decir, pero me recordaba que lo tengo que decir con amor. Entonces, llegó el tiempo que había una pausa en la conversación. Me recuerdo que la primera cosa que dije es, mira, el ministerio de Cristo, Él dijo en Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo viene, está mandando, enviando el Espíritu Santo precisamente para convencer al hombre sobre 3 cosas. El pecado, juzgamiento, el juicio. Y les dije, Joel Osteen mismo, sus palabras, dice, yo no hablo sobre esas cosas. Y les dije, ¿cómo puede ser que el ministerio de Joel Osteen está de acuerdo con el ministerio del Espíritu Santo? Y ahí el hombre, que estaba justamente al frente de mí, se paró, enojadísimo, muy, muy, con mucha coraje. Y me comenzó a gritar, hasta insultar. Y pude ver su cara, estaba roja. Y me sentía que me estaba escupiendo. Y bien, bien, bien enojado. Entonces, escuché y ya intenté calmar la situación, ¿no? Pero esperé otra vez hasta que paró. Y nomás le comenté y le dije, bueno, me recuerdo una cosa, muchas cosas que dijo, y como les mencioné, era hace 10 años, más de 10 años. No me recuerdo de todo, pero me recuerdo una cosa que dijo. Y dijo, tú no tienes derecho, no puedes juzgar los de adentro. Los que dicen que son cristianos, los creyentes, los cristianos, no debes estar juzgando ellos. Debes estar juzgando los de afuera. Los drogaditos, los alcohólicos, los adulterios, ellos son los que debes de estar juzgando. Entonces le dije, cuando tuve una oportunidad, le dije, eso es exactamente opuesto de lo que dice 1 Corintios capítulo 5. Dice Pablo bien claramente, tan claro, no podía ser más claro, que no debes de estar juzgando a los de afuera, los que no dicen ser cristianos, sino debes de juzgar los que llaman, se llaman cristianos. Y se enojó hasta más. Bueno, esta historia nos ayuda acerca de este versículo en Judas. ¿Cómo? Cuando consideramos versículo 10, vemos ahí en mi historia un hombre que actuó impulsivamente, ¿no? Lo que sentía dentro de su corazón, dentro de su ser, él actuó en su impulso, instintivamente, con su coraje e ira. Actuó sin razón, a pesar de lo que estaba claro frente de él en la Biblia. Afirmó y dijo, yo creo en la Biblia, pero, sin embargo, ignoró lo que la Biblia claramente nos enseña, planamente. En lugar de actuar racionalmente, actuó impulsivamente en su coraje. Entonces, como ya estamos en versículo 10, me gustaría pasar por los primeros 10 versículos, nomás para actualizarnos y ver sobre qué se trata la carta de Judas, de lo que estamos hablando hoy. Entonces, brevemente vamos a mirar los primeros 10 versículos. Judas, es el autor de la carta. Judas, versículo 1. Siervo de Jesucristo, y la palabra es esclavo de Jesucristo, y hermano de Jacobo. Pausa ahí. Judas es el autor, y sabemos que es el hermano biológico de Jacobo. Y en relación con Cristo, simplemente dice que es esclavo de Cristo. Eso nos debe impresionar. ¿Por qué? Como les hemos revisado cuando estábamos en este versículo, Judas no solamente es el hermano de Jacobo, sino también es el hermano en la carne con el Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, no proclamó eso, no se jactó en la carne, como nosotros no podemos tener esa tentación, no. Él simplemente dijo, soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él reconoció la realidad que cada uno de nosotros debemos de estar claros. Que no importa lo que tenemos en la carne, las cosas gloriosas que podemos apuntar y decir, nosotros somos así o asado, tenemos a esta persona como familia, no importa nada. Solamente importa si eres esclavo de Jesús o esclavo de tu pecado. Es todo lo que importa hoy. Mira lo que sigue. A los llamados. Está hablando a los que son llamados. ¿Por quién? ¿Por Judas? No, por Dios. Dios está llamando y dice, santificados en Dios Padre. Los que son llamados por Dios también cada vez siempre van a ser también santificados y guardados en Jesucristo. Los que son llamados por Dios son santificados siempre. Y los que son llamados y santificados siempre van a ser guardados por Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es lo que reciben los cristianos, y Judas desea que los cristianos que estaba escribiendo, que lo tengan más y más y más multiplicado. Versículo 3. Este es el tesis de la carta. Dice ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira ahí lo que dice. Él tenía un gran deseo, él tenía un plan para escribir sobre a estos creyentes sobre su común salvación que tenían. Pero él reconoció una necesidad, y por causa de esta necesidad urgente, él puso al lado cualquier cosa que estaba en el camino de esta gran necesidad para que ayude en eso. Versículo 4. ¿Por qué era la razón? ¿Por qué pasó esto? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que habían hombres que estaban entrando, infiltrando la iglesia con su veneno. Y por esa razón, Judas vio que no había ninguna otra opción, que necesitaba urgentemente llegar a estos creyentes con la verdad. Versículo 5 nos da tres ejemplos de la condenación que escribe Judas sobre condenación. Versículos 5, 6 y 7 nos da tres ejemplos en la historia, lo que Dios ha hecho en el pasado, y nos debe de confrontar y reconocer que no solamente lo que hace Dios, hacía Dios en el pasado, sino lo que sigue haciendo hoy, lo que sigo haciendo durante el tiempo de Judas y lo que sigue haciendo hoy. Y es condenando a los impíos, los falsos maestros específicamente acá. Versículo 5. Más quiero recordar, o sea que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bien brevemente vemos que Dios era el Salvador, y el mismo Dios que salva es el mismo Dios que destruye. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Brevemente, quiero que noten que el castigo es eterno. Dice el fuego eterno, dice en versículo 6, prisiones eternas. Esto es gran una gran énfasis que quiero hacer, porque el texto nos dice que la condenación de Dios es eterno. Y también quiero notar lo que dice en el final del versículo 7, que Dios está colocando estos ejemplos como un ejemplo para nosotros, para que veamos estas realidades de condenación. ¿Por qué? Para que podamos evitar falsos maestros, y que los falsos maestros ellos mismos pueden ver esta advertencia. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Notan que son llamados por Judas soñadores. ¿Quién? Los falsos maestros. Soñadores. Y los tres características. Que mancían la carne, es decir, que son inmorales. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9, tenemos un gran contraste, y es lo que vimos la vez pasada. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Noten la humildad. Noten la confianza que tuvo Miguel, comparado de los falsos maestros. Ellos confían en su propia carne. Ellos confían en su poder, yendo cara a cara con hasta el diablo y sus demonios y los potestades superiores. Ellos van cara a cara, se parece, pecho a pecho. Pero eso lo hacen en sus sueños, como vemos en versículo 8. Versículo 9, lo que vamos a enfocarnos hoy. Dice ahí, pero estos, otra vez la palabra estos, está hablando de los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Otra vez, este predica lo llamo el corazón de una bestia. Tengo dos puntos principales para el mensaje de hoy. Primero, falsos maestros son ignorantes. No entienden, no saben, no reconocen. Son ignorantes. Y segundo, falsos maestros perecen por lo que conocen. Vemos en versículo 8 que los falsos maestros son soñadores, ¿no? Así los llama Judas. Y ahora los mismos falsos maestros los están llamando animales irracionales. Así es. La primera palabra en versículo 10, noten ahí, es la palabra pero. Pero es una conjunción. Judas está contrastando los falsos maestros que vemos en versículo 8, lo contraste con el gran arcángel Miguel en versículo 9. Y ahora, otra vez, está contrastando ahora Miguel con los falsos maestros otra vez. Es como un sándwich, ¿no? En el principio y el fin son los falsos maestros. En el medio está ahí el gran arcángel Miguel. Este es un gran contraste. Tienes ahí a Miguel con un conocimiento gigante. Él sabía, él entendía la realidad. Él no vivía su vida como los falsos maestros en sus sueños. Él vivía en la realidad. Él conocía la realidad de quién era Dios el Todopoderoso. Él reconoció eso y no solamente se sometió a esa realidad, ¿no? Él conoce la realidad de su propia postura, su propia alta posición como poderoso arcángel. Él sabía eso muy bien. Él también conocía la realidad de su enemigo, Satanás, y su estado condenado. Y su lugar que era completamente derrotado por Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, incluso con eso, con este conocimiento que tenía, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición. A pesar de conocer toda esa realidad, en humildad dejó eso para el Señor. El pero acá nos está mostrando el contraste entre el arcángel Miguel y los falsos maestros que vemos en versículo 10. Bueno, continuando en el versículo, es la palabra estos. Esto es el lenguaje de la carta. Estos. Está hablando de los falsos maestros. Mira en versículo 4. Dice, algunos hombres. Versículo 8, de la misma manera, estos. Y otra vez en nuestro texto acá, estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Son ignorantes. No poseen el conocimiento que tenía Miguel. Pero con orgullo blasfeman continuamente. A pesar que no entienden, hablan. Hablan como si supieran todo, sin embargo, sus palabras revelan la realidad de su ignorancia. No saben de lo que hablen, pero a pesar de eso siguen hablando. Son ignorantes en los asuntos espiritualmente en general. Escucha lo que dice Pablo sobre los incrédulos en 1 Corintios 2:14. Si quieren notar o si quieren ir rápido, está bien, pero lo voy a citar. Dice, pero el hombre natural, es decir, los incrédulos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No son capaces de entender las cosas del Espíritu. ¿Ves ahí? Y los falsos maestros son hombres naturales, no son personas, no son hombres del Espíritu Santo de Dios. No poseen el Espíritu, no son nacidos de nuevo. Romanos capítulo 3 dice, no hay quien entienda. ¿Ves? Toda humanidad, no hay quien entienda. Aparte de Dios, en su obra sobrenatural, que le dé la luz, que le dé el espíritu. A pesar de esa obra, no vas a entender. No vas a entender las cosas del espíritu porque no eres del espíritu. Entonces, esta gente ignorante, hablando sobre asuntos espirituales. Es la realidad acá. ¿Alguien o ustedes han escuchado a gente incrédulo que actúan como si saben todo y hablan sobre la Biblia como si saben lo que están hablando? Y escuchas lo que dicen y es opuesto, directamente opuesto de lo que dice la Biblia, ¿no? Pero actúan como que ellos saben, ¿no? ¿Han tenido conversaciones así antes? La gente muchas veces blasfemando en las cosas que hablan tan dogmáticamente, enfáticamente, y están totalmente equivocados, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, hay muchos ejemplos, por ejemplo, la historia de lo que dije en el principio, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de esto. Es muy común escuchar algo así. Claro que sí, yo vivo con mi novio, yo vivo con mi novia, pero no importa. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia, ¿no? Somos salvos por la gracia y está bien. O también puedes escuchar algo así. Sí, está bien, yo soy homosexual, pero ¿sabes qué? No me puedes juzgar. No puedes juzgar, eso está incorrecto. La gente diciendo cosas así, han escuchado eso antes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando comienzas a citar lo que dice claramente la Biblia? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la mayoría de la gente que profesan, los peores son los que profesan ser cristianos. ¿Qué es lo que pasa? Con coraje. ¿Cómo puedes decir eso? Hasta acusando que el Dios que me estás presentando a mí, ese es un monstruo. Blasfemando en su ignorancia, ¿no? Pero, ¿entiende esto? Son ignorantes porque quieren ser ignorantes. Eso es clave. Quieren ser ignorantes. No quieren saber la verdad. Tapan sus oídos. Voltean. Te hablan más alto que tú. Hablan antes de ti porque no quieren saber la verdad. No escuchan. Hablan y hablan. Proverbios 18:13, pueden escuchar. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Para los que no quieren escuchar, para los que tapan sus oídos, no quieren ver la verdad, es su ignorancia, es su necedad y es vergüenza para ellos. Esto es lo que vemos en aquellos que blasfeman en cuantas las cosas que no conocen. Esto es su naturaleza. Impulsivamente hacen eso. Instintivamente. Piensen en los animales. Judas está llamando a los falsos maestros animales irracionales. Piensen en los salvajes. Son ignorantes, ¿no? Es decir, no puedes tener una conversación racional con un animal. Dicen que los monos son los más inteligentes. Habla con un mono e intenta explicarle algo como cómo trabaja el dinero. O cualquier cosa así. ¿Puedes explicar eso a un mono? ¿Sí? Trata de hacerlo. Jamás lo podrías hacer. Nunca. Judas llama a los falsos maestros acá animales irracionales porque no puedes razonar con un animal. Como el hombre en mi historia. No quería saber la verdad. Y esos falsos maestros son ignorantes, pero lo son por su propia voluntad. ¿Ves? Los falsos maestros que Judas estaba hablando son ignorantes. Segundo punto. Falsos maestros perecen por lo que conocen. Son ignorantes, pero perecen por lo que conocen. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Los falsos maestros son ignorantes, pero a la misma vez, en otro lado, de otra manera, no son ignorantes. ¿Cómo puede ser? Dice ahí, en las cosas que por naturaleza conocen. Entonces, hay cosas que conocen naturalmente, por instinto, impulsivamente. Han sido tan desviados por su propio instinto, deseos de su corazón, como dice en versículo 4. Así como los animales, como los salvajes, ahí también igual. El hombre, humanidad, nosotros acá, fuimos creados en la imagen de Dios, ¿no? Diferente que los animales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener razonamiento, entendimiento, conversaciones intelectualmente, ¿no? Los salvajes, los animales no pueden hacer eso. Dios, Jehová, nos creó en su imagen. Pero los falsos maestros no razonan en la realidad, sino como animales salvajes. Lo que piensan que sea bueno o malo, derecho o izquierda, blanco o negro, arriba, abajo, lo que sea, todo está fluyendo basado en su instinto, en su deseo perverso, instinto carnal, como se inclinan naturalmente, impulsivamente. Tienen apetitos malvados, pecaminosos, y actúan conforme sus deseos. Así es. Instintivamente es igualito a Sodoma y Gomorra. También como ellos. A pesar de que los ángeles, si recuerdan la historia, los cegaron a esos hombres. A pesar de eso, siguieron. No pudieron parar. Es como incontrolable, ¿no? Siguieron y siguieron y siguieron a pesar de que fueron cegados. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice en versículo 4. Pero, noten esto. No creen que van a estar acá exponiéndoles así con voz alta para que todos vean que son falsos maestros y que son impíos. No. Esconden su impiedad. Probablemente no vas a darte cuenta si ves a un falso maestro a primera vista que ellos son falsos maestros. No lo vas a ver. No vas a darte cuenta que son animales irracionales a primera vista. No sé si han escuchado el nombre Tomás Mantón. Voy a decir más o menos lo que dice él. Vamos a decir que yo entro a este púlpito y a mirarme ves que yo tengo un brazo como un mono. Tengo un nariz como un gato. Tengo orejas como un elefante. Van a decir que yo soy un hombre loco, un monstruo, vas a decir, ¿no? La realidad es que a primera vista vas a notar eso y vas a decir, no es un hombre, ¿qué es esto? Es un monstruo, ¿no? Es una bestia. ¿Qué? Una bestia loco, no cualquier bestia. Sumamente, pero es lo que dice Mantón. Escucha lo que dice. Tener todo esto lo puedes notar inmediatamente. Pero, si yo entro aquí y no ves todo eso por afuera, pero tengo algo por adentro que no puedes ver de una bestia, es sumamente peor. ¿Cuál es? Un corazón de una bestia. No lo puedes ver inmediatamente, pero es sumamente peor que cualquier cosa, aparte de un animal que tengo exteriormente. Si yo tuviera partes exteriormente de un animal, obviamente se nota inmediatamente. Pero estos falsos maestros no pueden ser descubiertos así nomás, a primera vista. Entonces, por esa razón, necesitamos ser informados de los corazones, del corazón de una bestia. Esto nos ayuda a hacer un par de cosas. Nos ayuda a evitar los falsos maestros, advertir a los falsos maestros y advertir a los otros sobre estos falsos maestros. Esta es una cosa amorosa, ¿no? Entonces, ¿cómo son los animales? ¿Cómo actúan impulsivamente, instintivamente, naturalmente? ¿Cómo? Bueno, les doy un ejemplo. Y puede empezar tal vez en varios otros. A mi esposa compra camitas por nuestros perros, ¿no? Y a veces le digo, ¿por qué sigues comprando más? ¿Por qué? Porque muchas veces arañan y ya cuando comienzan a abrir la camita, ya sabes. Comienzan a probar el algodón y ya no pueden parar. Siguen. O tal vez, este tal vez es un mejor ejemplo. Tenemos gallinas y patos. Y por mucho tiempo nada pasó, pero la primera vez que uno de nuestros perros probó sangre, ya no pudimos pararlo. Y ya que prueba la sangre, no para. Instintivamente, impulsivamente, naturalmente, ya que lo tienen, ya no puedes pararlo. Porque está dentro de él. Los falsos maestros operan de esa manera. Tienen lujurias mundanas, pecaminosas, son impíos. Versículo 4. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Escucha el versículo 15. Dice ahí, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Ves que son impíos y actúan impíamente? Ahora otra vez, intentan esconder su impiedad, pero ¿cómo los salvajes instintivamente actúan conforme de sus deseos interno? Judas los llama, otra vez, animales irracionales. Sabes que estás hablando con un falso maestro cuando son completamente irracionales. No puedes racionar, no son capaces de racionar planamente lo que dice la Biblia. Estás hablando, si una persona está ahí y no puede comprender nada de la Biblia, no puede racionar lógicamente con la Biblia, y te quieren infiltrar con una enseñanza falsa, estás hablando con un falso maestro. No se puede razonar con alguien que está completamente entregado por Dios a este nivel de depravación. Como tampoco puedes razonar con un animal. Hay una línea, no sé si saben, pero hay una línea que se puede cruzar, que es una línea sin retorno. Los hombres que han sido completamente entregados por Dios cruzan esa línea de no retorno. Las Escrituras nos enseñan bien claramente que hay una línea de no retorno. No sé si el hombre en el principio cruzó esa línea. No sé, muchas veces vas a hablar con gente y no sabes si han cruzado esa línea, pero sí hay una línea. Hay una línea. Y eso es una cosa bien temerosa. Entonces, hay muchas cosas que podemos pensar acerca de esta línea. Y podemos pensar y saber, ¿dónde está esa línea? ¿Está acá o acá? No sé exactamente, pero sí hay unas cosas que sí debemos saber. Debemos entender que eso, la línea, cruzándolo, es sumamente peligroso. Y esta es la cosa que sí sabemos. La cosa que sí sabemos es que cuando uno sabe muy bien, claramente, planamente, que algo es de Dios y lo niegan y lo rechazan, eso es una cosa que manifiesta el peligro. Blasfemando contra las cosas que son claros y planos. Eso es exactamente lo que hicieron los fariseos, ¿no? Vez tras vez, tras vez y tras vez, otra vez. Esto es lo que le dio Cristo más enojo, más ira durante el tiempo de su ministerio terrenal, ¿no? Cuando los fariseos vieron bien planamente que Cristo fue el que estaba curando, y ellos decían, mira, es de Satanás, él, es de los demonios, cuando sabían muy bien, no podía ser así. Eso es lo que le causó más ira a Dios. O piensa también en Dios Padre, en Romanos 1:18, escucha nomás lo que dice. Mira, esto nos ayuda a entender esto. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Ves lo que está pasando ahí en Romanos 1:18? Saben muy bien la verdad, pero en injusticia, por sus deseos malvados, restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo que creado. Mira, lo que está creado te está gritando en lo más alto volumen que se puede, que Dios creó todo lo que vemos. Y a pesar de eso no quieren. Los que se llaman ateos no quieren ver, no quieren. Entonces toman esa verdad, que saben muy bien que es verdad, y lo restringen. No quieren saber eso. Dios ha revelado tantas verdades, tanta verdad a todo el mundo, a través de la creación. Y la ira de Dios arde aún más, porque hombres en injusticia restringen la verdad. Y los falsos maestros son apóstatas porque rechazan lo que saben que es verdad. Y acá Judas los llama animales irracionales. La palabra en el original, en el griego, irracionales, es álogos. Es la palabra logos, comenzando con una letra A. Logos significa palabra o razón. La A en el principio cancela la palabra, son ilógicos. Es lo que significa literalmente, no tienen razón. ¿Se recuerdan del rey Nabucodonosor? Su razón apartó de él y se convirtió como ¿qué? Como los animales, como las bestias. Ser como una bestia no es una cosa buena. Escucha Salmo 49, versículo 20. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Piensen en esto. Puedes tener tremenda fama, tremenda gloria, honor, riquezas, recursos, fuerza. Puedes tener todo eso y tantas cosas más, pero mira, si no tienes entendimiento, eres como la bestia que perece, a pesar de cualquier otra cosa que tienes. Y esto es lo que nuestro texto acá en Judas nos demuestra. Las mismas cosas que conocen estos salvajes, siendo su propia instintivamente, lo que sienten naturalmente, por esas cosas pecaminosas, instinto carnal, Eso es la misma cosa que les lleva a la destrucción. Y nuevamente Judas nos muestra y nos dice otra vez el destino de aquellos que rebelan contra la verdad que Dios les ha dado claramente. Van a perecer en el infierno, bajo de la ira santa, pura, perfecta de Dios. Dios nos ha demostrado verdad. Dios nos ha dado tanta verdad. La pregunta, pensando en la verdad que nos ha dado, ¿vas a ser responsable por la verdad que te da? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la verdad que te ha dado Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser sumiso a la verdad? ¿Vas a confiar en Él siendo sumiso? ¿O vas a ser irracional, actuando como los animales instintivamente? No sean como los animales irracionales. Los animales irracionales que habla Judas son aquellos que perecen, son destruidos para siempre bajo la ira santa de Dios. No sea como ellos. Y no necesita ser como ellos, porque el Hijo de Dios vino. Mira lo que dijo en Juan capítulo 1. En el principio ya existía el verbo, esa palabra, verbo, palabra, es la palabra logos. Y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. ¿Y qué más pasó? En versículo 14, el logos vino en la carne. ¿Y qué más hizo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué vino? Bueno, vino para darnos razón. Vino para darnos vida, vida eterna. Por eso vino Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús vino para darnos la verdad, para darnos vida, para darlos a sí mismo, a nosotros. En orgullo, vas a seguir tu propio camino, a pesar de que Cristo claramente nos demuestra que Él es el camino, vas a actuar impulsivamente por sus propias inclinaciones pecaminosas o en humildad, vas a doblar tu rodilla delante del Rey de Reyes. Esas son las opciones, no hay otro. Mira lo que pasó también con el rey Nabucodonosor. Él, ya hemos hablado que él era como los salvajes, pero no quedó así. Se arrepintió. Volvió a su mente clara y sana. Daniel 4:34 dice, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recubré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Se humilló, ¿ves ahí? A pesar que era como un animal, se arrepintió. Alzó al Altísimo, el Dios Todopoderoso, y mira lo que pasó. Regresó a su mente sana. No seas como el hombre en mi historia que rechazó, no quería escuchar la verdad, aunque la verdad estaba ahí para que lo recibe. No estaba escondido, estaba ahí, y la verdad está aquí. No seas como los irracionales animales, pero en humildad sea sometido a la palabra de Dios, confiando en el único Salvador para humanidad. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias que nos has dado razón, nos has dado capacidad de entenderlo, recibirlo y hasta comunicarlo, Señor. ¡Qué bendición! Que no somos como los animales que no pueden entender, no tienen almas, No, 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 no pueden comunicar, no pueden sentir este amor y realmente entenderlo y comunicarlo, Señor. Pero tú nos has dado la capacidad de hacerlo. Padre Santo, gracias. Gracias por tu bendición en estas cosas que nos has creado en tu imagen y podemos entender y recibir y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no, ahora en esta semana a compartir con uno al otro, orar por uno al otro y amar uno al otro, como tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.